Con muy pocas horas de diferencia murió madre e hija. La verdad es que el orden fue primero la hija, después la madre. Estamos hablando de Carrie Fisher y Debbie Reynolds. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilensis. Me acompaña Alberto Fuguet, puesto que no está con nosotros, no pudo llegar Matías Riva por un problema doméstico.
Así que vamos a hablar más de cine, aprovechemos.
Aprovechemos.
Bueno, y feliz año.
Feliz año.
Toda la suerte, don Héctor.
Lo mismo para ti.
Y parte, nada, típico ya todo. Todos los balances de fin de año suenan como algo muy, muy antiguo, y lo que ahora empieza es como la carrera del Oscar, la carrera de los principales festivales, sí, tanto pero locales, los festivales que están aquí en Santiago al aire libre, como ya empiezan a hablarse de Sundance y hasta Cannes, ¿no?
Claro, entiendo que están muy próximos los Globos de Oro también.
Exactamente, que es una, a su vez es un adelanto al Oscar, así que
claro.
Es como es raro, siempre lo hemos dicho, la etapa más cinéfila en Santiago es enero y febrero.
Eso.
Cuando no debería serlo, pero bueno.
Pero nosotros nos vamos a sustraer a esas compulsiones festivaleras y vamos a hacer un momento, un punto de inflexión para hacer un bonito obituario de estas dos mujeres. Entiendo que tú viste recientemente la película Postales del Abismo.
Del año 90.
Del año 90, que aquí se dio con el nombre de Recuerdos de Hollywood. Hollywood,
esos títulos malísimos.
Sí, malísimo, pésimo título, ¿no? Que es una, hasta donde yo recuerdo, una bastante buena película de Mike Nichols, que se basa en el libro que escribió Carrie Fisher, relativo básicamente a la relación con su madre.
Claro, básicamente, bueno, ha sido mediáticamente y cinematográficamente muy, muy fascinante ver cómo estas dos muertes unían. O sea, se está hablando que la madre siempre se dedicaba como a apacar a la hija, ¿no? ¿Eh? Eso se vuelve por un lado, por el lado ácido. Por otro lado, que se le quebró el corazón y no pudo estar. Básicamente una relación muy, muy simbiótica. Y en la película, que está basada en su primera novela, y a poco Carrie Fisher se puso a escribir como, básicamente su verdadero talento parece que era la escritura.
La escritura.
Y después el hablar en público, ya sea con obras de teatro de donde ella estaba sola, o en documentales, o simplemente yo estuve viendo programas de televisión donde ella iba, y tal como la Dorothy Parker, digamos, del siglo XXI o fines del XX, contestaba cosas que no le preguntaban incluso. O sea, tenía el sufría.
O sea, una gran expositora.
Exacto, no se guardaba nadie, y decía que todo secreto es aquello que te destroza. Entonces ella contaba todo, decía, vengo tarde por tal motivo, y contaba unas cosas que dejaba al entrevistado demente. Y básicamente Carrie Fisher partió con su primera novela, que era una novela muy, muy autobiográfica, que era clarísimo que era un Romana Clé, más o menos, que era sobre una actriz más bien mediocre, pero que sin, que a lo mejor Carrie Fisher se pueda mismo, yo creo que con el tiempo se está viendo que Carrie Fisher no era para nada una actriz mediocre, pero una actriz que nunca triunfó en grandes roles, excepto las primeras tres películas de Star Wars, ¿no?
Claro.
Y, pero en esta versión es una actriz que no triunfa, que está haciendo películas de segunda y de tercera. Y cuya madre, que es claramente inspirada en Debbie Reynolds, esta madre que de la época de oro de Hollywood, de la época de los musicales, y cómo ambas tienen que tratar de lidiar, porque la madre tiene que cuidar a la hija para que le permitan filmar, porque viene saliendo de una clínica de rehabilitación de drogas.
Exactamente.
Y en la película, básicamente, bueno, siempre se habla si se hubieran atrevido a filmar. Estuve escuchando un programa que le preguntaban a Carrie Fisher que por qué el elenco natural no se hizo. Dijo, no, porque esto no es un documental. ¿Por qué no lo actuó ella y lo actuó Debbie Reynolds?
Claro,
y no lo hicieron, y no correspondía.
El rol de la madre en Recuerdos de Hollywood lo asume Shirley MacLaine.
Sí, de una manera increíble.
Es que es una gran actriz.
Sí. Bueno, y aquí, ¿qué recuerda de Recuerdos de Hollywood?
Recuerdo que es una película que me gustó mucho, recuerdo que es una película divertida, pero sobre todo la recuerdo como una película inteligente, de las películas más inteligentes de Mike Nichols, que ya de suyo era un director.
Tiene una puesta en escena.
Era un director cabezón.
Sí, tiene una puesta en escena.
Sin ser un pedante.
Sí, no. Tiene una muy buena idea de puesta en escena, que todo es sobre la falsedad de Hollywood también. La idea
claro.
de. Entonces, a cada rato están filmando con fondos detrás, fondos que se mueven. Está muy bien hecho el tema, los fondos en esta película. Bueno, hay un momento increíble que realmente que se trata como de que hay que estar siempre frente al público, hay que estar como feliz. Que uno es capaz de mostrar, uno se debe a su público, que uno tiene que mostrarlo todo menos las grietas. Entonces hay un momento en que Shirley MacLaine, que está ya un poco vencida de tener a esta hija treintona, drogadicta, mediocre, que es Meryl Streep, que...
Sí, que todavía no encuentra su destino.
Su destino.
Y que probablemente no lo va a encontrar.
Y Carrie Fisher al final yo creo que sí lo encontró.
Sí.
Sí, lo que pasa es que el cuerpo yo creo que al final le pagó una... Le cobró la cuenta y la mató muy joven, digamos.
Muy 60, joven, ¿sí? a los 60 años.
Y cuando ya estaba
reas, que de un ataque cardíaco.
En un avión.
A bordo de un avión.
Y venía de promocionar su último libro, que ya a poco también es muy interesante como escritora. Carrie Fisher se dio cuenta que ya no tenía que mentir. Que para qué contar la historia de una hija que tiene una madre famosa, una hija actriz. Eso hoy le parecía casi ridículo. Y básicamente estaba de un tiempo a esta parte escribiendo solo memorias. Y la última era su memoria de cuando ella la contrataron para hacer la princesa Leia, justamente.
Oye, tenía Carrie Fisher mucho sentido del humor, ¿no?
Mucho.
O sea, yo recuerdo haber leído Postales del Abismo.
Que salió en Planeta en español.
Sí. Y uno tenía que parar de leer, digamos, para reírse a carcajada. Pocos libros me han hecho reír tanto a mí.
Y era one-liners, tenía
rápida, aguda.
No para de hablar, todo lo transforma en algo con humor.
Ahora, lo que yo recuerdo de que tenía muy bonito también la película, Recuerdos de Hollywood, es cómo se llega a la verdad de los sentimientos de esta madre y esta hija hacia el final. Uh-huh. Porque, de hecho, en los inicios de esta historia hay mucha impostura de parte de las dos. Mucha impostura y mucho... Las dos son actrices también.
Sí,
las dos están actuando.
Las dos están actuando.
Y la idea es que al final van a tener que dejar...
Claro, y hay una secuencia
van a tener que dejar de actuar.
Claro, hay una secuencia increíble hacia el final, que la madre choca por tomarse unos vodkas de más y está en el hospital. Es un choque menor, pero se hace un pequeño tajo y está sin peluca.
Sí,
queda totalmente como un pollo. O sea, un momento que tú decís, ahí Shirley MacLaine era para realmente quitarle el sombrero. Aparece como un pollo, se ve de 150 años, casi pelada.
Sí.
Calma, sin ceja. Dice, yo nunca le voy a perdonar a Louis Mayer de Metro Goldwyn Mayer que me hayan afeitado la ceja a los 15, porque efectivamente en esa época la gente actuaba, entraba a los estudios muy joven y eran realmente, literalmente esclavos de esos estudios.
Claro.
Y lo filmaban, tenían un sueldo semanal y tenían que hacer todo lo que los estudios les decían. Y entonces, poco a poco, la hija, Meryl Streep, empieza a ayudarla a transformarse en ser la veterana bien, que está bien mantenida. A partir de un pañuelo, de maquillaje, de cejas, y realmente una secuencia formidable.
Formidable.
Formidable en todos los sentidos. O sea, la puesta.
Oye, Alberto, ¿qué a ver, ¿por qué recuerdas tú a Debbie Reynolds?
Bueno, yo voy a ser sincero, digamos, yo no la recuerdo tanto. Me parece que Debbie Reynolds, ahí he leído harto obituario, lo he pasado bien viendo a ambas. Debbie Reynolds terminó para el público nuevo, por así decirlo, siendo la madre de
Carrie Fisher.
De Carrie Fisher. Uh-huh. Yo la recuerdo un cameo que tuvo hasta hace poco, muy buena, casi reconocible, donde hacía de la madre Liberace, en la película de Soderbergh.
Una secuencia de un momento
casi reconocible.
Se me olvidó.
Y hay una película que aquí nunca llegó porque este cineasta, que a mí me parece bastante bueno, un actor y cineasta, lo han comparado injustamente con Woody Allen, que se llama Albert Brooks.
Sí.
Él hizo una película que se llama Madre.
Sí.
De un cuarentón que tiene que arreglársela con su madre, sí. Que era Debbie Reynolds, ya de actriz madura, digamos, y muy bien. Tenía ella mucho humor también.
Mucho humor.
Sí.
Bueno,
y obviamente Cantando bajo la lluvia.
Claro, ella tiene ese rol en Cantando bajo la lluvia que puede ser, no sé, con facilidad dentro de las 10 mejores películas de todos los tiempos, Cantando bajo la lluvia.
Y claro,
una obra maestra absoluta.
Claro, y además obra maestra y clásico. y exitoso. O sea, que sí. Se ve todos los años y se repite en la tele y en YouTube. Sí.
Y, es un y poco... que todavía es sorprendente.
Exacto.
Todavía uno queda...
Y si bien a lo mejor se vuela la cabeza compararlo, la carrera de Galaxia también, a los 19 años, Carrie Fisher tocó el techo. Es muy probable que no lo tocó conmigo ni con usted, pero esas cosas no se vuelven a contar. O sea, sí. Que tienes literalmente a Galaxia a tus pies,
sí.
¿No?
Sí. Alberto, la próxima...
Espérate, cosita rápida de Carrie Fisher, a lo rápido. Hannah y su hermana. Una de las secuencias que más me gusta a mí de Hannah y su hermana es con Carrie Fisher. Es que ella es amiga actriz de Diane Wiest, que son unas losers,
sí.
Que no se las arregla nadie, las contrata realmente para actuar y tienen que sobrevivir y inventan una empresa de catering y hacen cócteles, esto más bien un cumpleaños de alguien. En un departamento muy elegante en Nueva York, están ellas vueltas locas sirviendo unas cosas como de queso que se hay que derretirlo, y conocen a Sam Waterston, que está aburrido, y empieza como a engrupirla, empiezan a hablar de arquitectura, y él le ofrece salir, arrancarse un poco antes de esta cena que están...
De esta soirée
que están ellas haciendo el catering, y deciden recorrer Manhattan. Y él le empieza a mostrarle los edificios que a él le gusta.
Sí.
Es una secuencia increíble.
Increíble, es una fuga.
Es una fuga, totalmente.
Es una fuga, porque no tiene mucho que ver con la película, es una derivada arquitectónica maravillosa.
Y después viene lo tremendo es, ¿a quién voy a dejar primero?
¿Ah? Claro.
En auto, y eso, a Carrie Fisher o a Diane Wiest.
Mm.
¿Ah? Y después me parece que Carrie Fisher lo hizo estupendo en un rol escrito por otra gran guionista y después directora de cine mujer. Bueno, Carrie Fisher arregló muchos guiones también. Entonces, si bien no era una cineasta, no, y solo tuvo un guión de verdad, que es Postal el Abismo, arregló incluyendo parte de la saga de las Guerras Galaxias. O sea, ella era contratada por mucha gente importante para que ella sabía hablar. Y por eso la contrataban para que lo leyera.
Mujer de palabra y mujer
exacto,
de letra.
Así es. Donde hace el rol de la mejor amiga, que es un rol que es difícil de hacer si no se hace bien. Que en Harry conoció a Sally, con guión de Nora Ephron, ¿se acuerda?
Sí.
Que ella le daba y le daba consejo. Digamos. Tienes 31, no te has casado, ¿ah?
Claro.
Vas a terminar, ¿ah? Soltera. Ah, Don Héctor, por si acá, o los que nos están escuchando, ya que la otra semana va a estar disponible probablemente, HBO adelantó un documental producido por Carrie Fisher, dirigida por un actor, digamos, que sigue durante un año a Carrie Fisher y a Debbie Reynolds.
Así
y Reynolds como en Las Vegas, yendo a programas de televisión, y es justamente ahí que es muy claro...
Y HBO local.
HBO Mundo. No sé si lo van a dar acá.
¿Verdad? Es que nosotros no vamos al mismo ritmo...
Pronto va a estar disponible ya en YouTube o en las redes.
Oye, tú...
Y se llama Bright Lights, luces brillantes.
En relación al tema que yo quiero hablar a continuación, entiendo que le fue bastante mal en HBO a la serie de Woody Allen, ¿no?
En Amazon se dio.
Ah, en Amazon, sí. Ah, tienes toda la razón.
Sí. Ya. Pero no,
se me habían cruzado los cables.
Yo reconozco que vi dos capítulos y no vi más, así que no, también le fue mal conmigo, a pesar de que yo soy un fan.
Ya.
Me pareció que era totalmente atemporal, no tenía vuelo visual. Ya,
bueno, la próxima semana se va a dar aquí en Santiago, en cartelera regular, Café Sociedad, que es hasta ahora el último largometraje de Woody Allen. Es una comedia...
Muy linda, he escuchado, ¿no?
Sí, bonita.
No, creo que fotografía por Vittorio Storaro, ¿no?
Sí. Ya. Mira, dentro de estas obras menores del último tramo de su carrera, yo diría que es de las que mejor califican en términos de que una película grata, una película no boba, y
de época, ¿no?
De época, claro, que recupera esos años 30, 40, que a él le fascinan.
Le fascinan, sí. Que cuando él era chico.
Claro.
Que estaba en días de radio.
Y que es el mundo, recupera el mundo de Hollywood, y de Broadway, de esos años. Esta es la historia de un chico que tiene el sueño de triunfar en la industria del cine y que con mucho esfuerzo llega a Hollywood, primero como estafeta, como junior, y va ascendiendo gracias a un pariente suyo, con el cual no tiene mucha relación, pero que del cual llega a ser asistente, y que es un y que es uno de los cabrones de la industria, digamos, es uno de los un matón, si tú quieres. Uh-huh. Y a partir de ahí, esta es una historia de amor y es una historia de una reflexión, digamos, sobre el mundo, sobre los misterios, las trampas, las seducciones, los espejismos de esta industria que es el cine y que él la quiere tanto.
Es curioso que para alguien que tanto ha rechazado Hollywood, digamos, vaya que le interesa.
Sí.
El cine clásico, ahí que está también en la está Bullets Over Broadway, ¿se llama?
Sí, Disparo sobre Broadway.
Está claramente La Rosa Púrpura del Cairo, claro. Está Días de Radio. Y obviamente él ama mucho el cine que salió de esa época de ahí, partiendo por los hermanos Marx o Ingrid Bergman, ¿tá?
No, le Casa encanta. Blanca, ese es su...
Junto con la magia son sus... Sí,
claro,
sí.
Ese es su matriz. Ese es
su... No, tengo mucha ganas de verla, está aquí en el festival, creo que está en el Festival del Mercurio.
Del Mercurio.
Y después viene directo a la cartelera.
Claro.
Bueno, anoche se dio en otro festival, creo que en la de la tercera, me equivoco, Por Siempre Amigos, una película curiosa, de un director que se ha visto muy poco obras de él acá, que se llama Ira Sachs, un cineasta neoyorquino, y aquí se llama Little Men la obra, y aquí como lo extra, pero no es nada de extra, es que viene con la participación de Paulina García.
Claro.
Y que está muy bien. La película me intrigó, no sé si me emocionó, me llamó poderosamente la atención, porque al final la película es sobre... Como el tema de los departamentos, como el tema de los...
Es que tú tienes una pasión inmobiliaria.
Sí, básicamente es una película, bueno, y se está riendo, una película más se está riendo. Es como la inmobiliaria puede destrozarnos, ¿eh? Mm. No solo, aquí no es como el amor nos puede destrozar o la pasión nos puede destrozar, aquí como el tema de los arriendos nos pueden destrozar. Se va armando una amistad entre dos niñitos, que está muy bien hecho ese tema. Yo creo que el verdadero tema, yo creo que la película no tiene muy claro al final cuál es el verdadero tema. Yo creo que el verdadero tema es el título, es la amistad de estos niños que tienen 11 o 12, que quieren pasar a una nueva etapa, que es como entrar a un colegio más importante.
Uno es hijo de...
Exacto, de Paulina García.
De Paulina García, que hace el papel de una modista, entiendo.
Exacto,
¿no?
Que arrienda un súper local en el primer piso de un loft, por así decirlo.
En Brooklyn,
en un barrio que está cerca del puente Verrazano, y que durante años era un barrio pasado de moda, que
con arriendos baratos.
Claro, que había visto mejores días, y poco a poco se empieza a gentrificar, y ven que este local lo pueden arrendarlo por 10 o 15 veces más de lo que están haciendo. Y ahí entonces la gente que llega ahí, que se hace amigo del...
¿Y el otro niñito de dónde viene?
Del piso de arriba, digamos.
Ya.
Que es un chico de Manhattan que se cambiaron a este departamento, con un departamento impresionante, muy bueno, con jardín atrás, y con Greg Kinnear es el padre, que es un actor que no gana mucho dinero y que siente que necesita arrendar este departamento, este local de
este
abajo,
local de abajo,
que está a los pies.
Ya.
Entonces esto es como una guerra como de...
Es una guerra entre los mayores y una amistad entre los niños
y
chicos.
Y los menores empiezan a ser dañados por esta pelea, que no entienden mucho por qué.
Ya.
Y funciona, sí.
Oye,
y está muy bien el tema que Paulina García básicamente es bien manipuladora y no hace de inmigrante, o sea, hace de chilena, no tiene claro, no está muy claro quién es el padre del bebé, o sea, el chico, pero no es la inmigrante que viene, o sea, Trump le podría temerle, por así decirlo, no es un inmigrante que viene llegando como una espalda mojada.
Ya.
Es una mujer que ya está instalada, que tiene un hijo en un buen colegio, que habla bastante bien inglés, y que no quiere perder lo que ya tiene. Entonces ella va a hacer todo lo posible para manipular y responder y
para
la pelea.
Entonces no, la pelea.
No es una víctima, perdón.
Oye, en ese mismo festival, el Festival de la Tercera, de las Condes, que se realiza en el Parque Araucano, se exhibe hoy día Pasión por las Letras. Hemos hablado de esto, porque esta película se llama Genius
en inglés. Que con Colin Firth.
En España le pusieron el editor de libros.
Ah, ya, bueno, que es como aviación.
Claro, es muy...
muy básico.
Muy básico. Bueno, y es la relación entre Matthew Perkin, el editor, con Thomas Wolfe.
Sí. Y con cameo de Hemingway.
Claro,
de,
y que es una película interesante, pero más bien plana, digamos.
Sí, sí, una película de cualidades culturosa.
El domingo se va a dar una película que a mí me gusta mucho, que se llama 45 años.
Increíble.
Dirigida por Andrew Haig. Y que trabaja Charlotte Rampling y Tom Courtney. Gran película, es una película
hablamos
sobre.
Hablamos una vez de ella.
Sí,
¿no?
Gran película sobre el matrimonio, gran película sobre la vejez.
Charlotte Rampling estuvo nominada al Oscar el año pasado. Esta es una película que tiene un año de retraso, pero como dijo Néstor antes de partir, no por eso puede ser no convertirse en una película más importante que vamos a ver en la pantalla.
Oye, para el día sábado está prevista una película argentina que yo no he visto, pero que tiene buena prensa, que se llama El Ciudadano Ilustre, que es la historia de un argentino que eventualmente gana un premio Nobel y que va a su pueblo natal. Y
suena muy comercial.
Va con algunas expectativas, va con algunas expectativas del corazón, de los sentimientos, y se encuentra, digamos, con una comunidad avara, miserable.
Que le cierran las puertas más bien.
O que se las abre, pero con torvas intenciones, en fin. Ese género, esa
que
comedia.
Que lo hacen muy bien.
Esa comedia negra, los argentinos la manejan bastante bien.
Sí, la manejan más que la hacen bien.
Sí, la manejan bastante.
Y además funciona muy bien con el público. En Argentina gustan mucho esas películas.
Claro.
Oye, 45 años, no hay que dejar de repetir que espero que aparezca en la pantalla de inmediato, pero es una película devastadora, fuerte. Es sobre cómo un matrimonio está planeando su aniversario de 45 años y hay que tener cuidado con planear aniversario, digamos.
Claro.
Básicamente eso sería.
Y entra en crisis.
Y entra en crisis.
Y entra en crisis.
Fuertísimo. Y esto es el director de Weekend, una película inglesa, y es el creador de la serie de HBO,
Looking. Y entra en crisis por una cosa increíble, entra en crisis por una
revelación.
Por una revelación del pasado remoto.
Sí, desde hace 50 años.
Claro.
Estos son celos retroactivos.
Celos retroactivos, sí.
Claro, alguna gente que yo estaba discutiendo dicen que les parece demasiada la revelación, o demasiado como de Paul Auster. Porque básicamente lo que ocurre es que recibe una llamada el marido, que ya son gente que está en los 70, acercándose a los 80, y le
setentones.
Setentona, que encuentran que debido al calentamiento global se ha derretido un témpano, un hielo.
Claro.
Un hielo milenario en Suiza.
Claro.
En Suiza, y ahí han encontrado un cadáver.
Y el cadáver está en perfecto estado de conservación. Perfecto. Y corresponde a una novia que tuvo el marido, ¿no?
El marido, y una novia que estaba embarazada.
Claro.
Y que tenía 19. Y básicamente ahí empecé a decir, ¿qué hubiera pasado si ella no se hubiera caído por esta grieta y no hubiera desaparecido? Y obviamente ahí la pregunta es como, no preguntes tonteras, creo que le hice.
No preguntes
tonteras,
claro.
Y claro, y ella no puede dejarse de hacer esas preguntas. ¿Qué hubiera pasado? Y además este matrimonio no.
O sea, ¿cómo habría cambiado la vida? ¿Habría cambiado toda la historia? ¿No habría habido película?
Bueno, y además ellos no tenían hijos.
Claro.
O sea, ella queda muy impactada porque alguien como que nunca le pareció que era necesario tener un hijo para sostener un matrimonio. Y ahí empieza esto en un pequeño pueblo inglés, ¿no?
No, en los Alpes.
Esto ocurrió, la tragedia ocurre en los Alpes.
Ah, claro.
La película es muy inglesa.
Muy inglesa, sí. Pero muy inglesa.
Bueno, y es fascinante ver cómo la película no le tiene
pero
miedo.
Pero en un pueblito, ¿no?
Sí. Sí, un pueblito muy extraño que tiene como pequeños ríos, ¿no? Con barcos, sí,
sí.
No, y es fascinante ver cómo Charlotte Rampling, al mí al parecer no se ha operado. Entonces, es una cosa realmente fascinante poder ver una mujer de esa belleza. Que era una belleza más increíble que había en los 80.
Por Dios que tiene facha, que tiene presencia.
Woody Allen Woody Allen la usó en Star Wars.
Estupenda.
Es una cosa que no se puede creer. Y aquí
en Recuerdos.
En Recuerdos. Y también estaba en Se hará justicia de Sidney Lumet.
Claro.
Así es como de perfia.
Ella tuvo un tiempo bastante loca porque hizo, ¿te acuerdas?
Con
Portero di Notti.
Sí. De Cavani, ¿no?
Con la Liliana Cavani.
Sí, ella está dispuesta a cualquier cosa y sigue dispuesta a cualquier cosa.
Hacía un rol en una relación sadomasoquista con un oficial nazi.
Es raro, es una actriz en su momento no era considerada.
Era tóxica.
Sí, era considerada más bien más modelo y loca, y ahora se ha captado que puede haber sido intensa, un poco loca, pero sigue, ahora sí, buena actriz. Porque no tiene miedo, y aquí no tiene miedo de mostrarse arrugada, acabada, muy impresionante. Y muy guapa, sí.
Muy guapa, muy elegante, muy distinguida.
Sí, increíble.
Extraordinaria. ¿Tú te imaginas que no habríamos podido hablar ni la mitad de lo que hemos hablado si hubiese estado...
Estamos de break.
Matías Riva, digamos.
No hubiéramos hablado otras cosas.
No, pero no. Pero quedamos en deuda, quedamos en deuda con los libros.
Sí. Sí, yo como sé, como él está encargado, yo no claro. traigo libros.
No, yo estoy leyendo, yo estoy leyendo en este momento el cuarto tomo de mi lucha de, uh-huh. de Nausgard. Se titula Bailando en la Oscuridad. A mí me parece estupendo, estupendo, gran novela, gran serie, digamos. Y también estoy leyendo un libro muy hermoso, pero doy el título nomás porque es un libro que muchos de nuestros auditores deben haber leído en otro momento, que es El Mundo de Ayer de Stefan Zweig.
Y está viendo ambos al mismo tiempo.
Es que siempre me gusta sí. leer uno que sea más testimonial o ya, más claro. de ensayo y uno de narración, de novela más dura. Bueno, en Banchile Inversiones usted encontrará un experto dedicado exclusivamente a sus inversiones, que lo asesorará de acuerdo a sus características, necesidades y perfil como inversionista. No espere más y conozca la propuesta que Banchile tiene para usted. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. No se vaya de la sintonía de Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada de Duna Retro con Juan Manuel Astorga. Muchas gracias Alberto Fuguet por tu participación. Gracias a ustedes, señoras, señores auditores. Recuerden que este programa se retransmite los días domingo.
Y estamos siempre en podcast y estamos
siempre
todo
en podcast.
Enero.
Y bueno, nos volvemos a encontrar para hablar de cine el viernes de la próxima semana con Matías Rivas en pleno.
Tenemos que ver La La Land hablando de musicales.
Sí, pues.
Buenas noches.
Muy buenas noches.